¿Nos acompaña? 95.5, 96.3, Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial.
En Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial, tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.
El 70% del grupo Goma Espuma, y mando un saludo personalizado prácticamente a los tres oyentes de la LEF, pero bueno, no pasa nada porque tres es al principio, al final lo mismo llegaréis a 10 o 12, que son los que tenemos nosotros. Un abrazo fuerte, enhorabuena a los premiados.
Las siete maravillas del mundo antiguo, poesía de Alejandría.
Efectivamente, hoy el programa va de faros y nos toca el último capítulo de esta serie de las siete maravillas del mundo antiguo. Y terminamos por la última, la séptima, la considerada séptima maravilla, el faro de Alejandría. Este faro, como ya he dicho, séptima maravilla del mundo, costó en su época unos 800 talentos. 15 años fue el tiempo que tardó en ser construido, allá por el siglo III antes de Cristo. Y fue construido entre los reinados, según cuentan algunas fuentes, entre los reinados de Ptolomeo I y Ptolomeo II. Pero antes de hablar, de meternos en profundidad, en profundidad, en lo que nos deje el tiempo que le dediquemos, le vamos a dedicar a este faro, quisiera hablar de la ciudad de Alejandría, una ciudad costera situada al norte de Egipto, en la desembocadura del río Nilo, en el delta del río Nilo. Nos remontamos a la época de Alejandro Magno, este gran hombre que en muy poco tiempo hizo o extendió su imperio desde Occidente hasta Oriente. Quería una capital para su imperio y la encontró en una ciudad costera egipcia llamada Rakotis. Cuenta la leyenda que Alejandro soñó con este lugar. Así que quiso hacer realidad su sueño construyendo la ciudad de las ciudades, una ciudad que quedaría para la historia y por la cual nadie olvidaría su imperio ni su nombre. Alejandro también eligió esta ciudad, ya fuera de leyendas, por algo práctico, y era que tenía un excelente puerto natural, apto para las comunicaciones, las buenas comunicaciones que debería tener una capital como la que la, una capital acorde al imperio que él, ya en aquella época pues tenía. La ciudad se extendía por una lengua de tierra que se introducía mar adentro, en un extremo del delta del Nilo. Alejandro contó con escultores y arquitectos griegos para, partiendo de cero, crear esta ciudad monumental, grandiosa, que mostraría el mejor arte y ciencia de la época. Y lo va, y sí que se va a convertir, aunque él no lo vea, porque el resto de su vida lo invertirá en extender su imperio hacia Oriente, y morirá muy joven, a los 33 años, y por lo tanto no ve concluida, o no ve parte de esa obra que él había soñado. A Alejandro lo sucede Filipo III, su hermanastro, que elige a Ptolomeo, hijo de unos jefes militares más cercanos a Alejandro, como gobernador de Egipto. Con el tiempo, Ptolomeo adquiere más independencia y termina formando su propio estado. Así que se independiza de Macedonia y crea una dinastía que se va a extender desde el 305 a.C. hasta el año 30 a.C. con Cleopatra. La ciudad, bajo los Ptolomeos, creció y siguió enriqueciéndose con todo tipo de construcciones. Se convirtió así en un importante centro comercial y cultural, tal y como había soñado en su tiempo, en su día, Alejandro Magno. El Faro de Alejandría parece ser que se construyó siguiendo los proyectos urbanísticos pensados en los tiempos de Alejandro. Junto al imponente faro se construyeron otras grandes obras, como fueron las de la biblioteca, donde, según cuentan, habría más de 500.000 de rollos con todo tipo de saberes. Y esta biblioteca estaba dentro de un museo que se convirtió en un sitio de referencia, en el centro intelectual del mundo. El faro empezó a funcionar, como he dicho antes, en el siglo III a.C., entre mediados y finales del siglo III. Cuentan que ya en su época era el edificio más alto, detrás de la pirámide de Giza. Su longitud era de unos 135 y 152 metros. El faro se construyó no solamente por un capricho monumental, por un capricho de grandiosidad, también cumplió tuvo una gran función, como fue la de señalar un camino que evitara el peligro a los navegantes, para que estos no chocaran, no embarrancaran contra los peligrosos arrecifes que rodeaban el puerto. Además, esta gran torre se construyó para dotar a la ciudad de una magnífica atalaya desde la que poder vigilar la llegada de navíos enemigos. Su luz se podía ver a más de 35 kilómetros de distancia y, por el día, su blanco color destacaba a lo lejos, convirtiéndose en un claro hito de la costa, por el cual los navegantes podían orientarse. Se construyó sobre el extremo de una isla situada en la entrada del puerto de Alejandría. Esta isla se llamaba Faros, de ahí el nombre de esta construcción y de todas las que más adelante se construirían emulando al Faro de Alejandría. Y no se sabe el nombre de quién construyó este monumento, este faro. Quizás, señalan algunos, pudiera llamarse Sóstrato, pero mucho más no se sabe. Han quedado, eso sí, reproducciones en monedas, mosaicos antiguos y descripciones de autores de la época clásica islámica. El faro, con el tiempo, se convertiría en el símbolo indiscutible, en el símbolo de la ciudad, en el símbolo de Alejandría. Se empleó caliza De ahí su color blanco. Y granito, pero no en su mayoría, sino en ciertas zonas, para fortificar, para hacer en las zonas donde hacía falta tener unos bloques más resistentes, más robustos, para soportar grandes pesos. Los ingenios y las técnicas de ingeniería que se utilizaron pues fueron las más adelantadas de su época. Se necesitaron elevar bloques de muchas toneladas, de grandes dimensiones, y es posible que se usara incluso una rampa interior para subir estos bloques. El faro se hallaba sobre una plataforma rodeada de un muro que la protegía del mar. Esta estructura podía almacenar agua potable, lo que le daba a los habitantes del faro una independencia con respecto al resto de la ciudad, que también podían incluso vivir aislados, ya que el faro contenía, dentro de esta construcción, había espacios en los que se podía criar, se podía conservar alimentos, se podía tener animales con los cuales satisfacer pues las necesidades de sus habitantes. Se entraba en el faro por una puerta elevada algunos metros y comunicada con el continente con una gran rampa inclinada que dividía el puerto de Alejandría, en dos partes. Dos grandes estatuas de Ptolomeo y su esposa existían en la parte exterior. El faro estaba compuesto por tres secciones. La sección interior tenía una planta cuadrangular y en ella había estancias en las que vivían pues, la guarnición, los vigilantes del faro y el personal de mantenimiento, también los vigías, además de, como ya he dicho antes, allí se encontraban los animales y las provisiones. Una rampa en forma de espiral permitía ascender a las secciones superiores. La sección intermedia era de planta octogonal, mientras que la superior era circular. Es posible que estas secciones, estas partes superiores del faro, no tuvieran habitaciones. En la parte más alta del edificio estaba el fuego. Fuego cuya luz quizás fuera dirigida con un reflector hecho de metal, un espejo de cristal para orientar la luz. Aquí, también como en la Torre de Hércules, hay leyendas acerca de un espejo mágico, quizás inspiradas o originadas por este reflector. Y encima del fuego había un tejado sobre el que se encontraba la estatua de Zeus. La hoguera podría, incluso se especula con la posibilidad de que esta hoguera, este fuego, la luz que emitía, que daba la luz que emitía el faro, se podía encontrar en otro sitio distinto a la cúspide, a la parte superior. Se habla incluso de que es posible que estuviese en la base. Esta hoguera se alimentaba continuamente con leña, que era subida en carros tirados por bueyes que ascendían por la rampa que he descrito anteriormente. O es posible que existiera un rudimentario ascensor por el que ascender hacia... Este iba por el centro del edificio, por el que se podría ascender hacia arriba, se podría elevar, mejor dicho, el combustible para hacer arder el fuego. El faro permaneció igual hasta el siglo XIV, cuando un terremoto, como ya hemos visto en otras maravillas, derrumbó el faro. En 1479, sobre los restos del faro, se construyó el castillo de Kait Bai. Actualmente lo único que nos quedan son algunos bloques perdidos en el mar junto a este castillo, cerca de lo que debió ser su base.